acosan al periodista independiente Julio Aleaga Pesán.
Termina el 2019 sin avances en libertades religiosas en Cuba. Un resumen.
Nuevo proyecto para impulsar cambio democrático en Cuba lanza Cuba Decide.
Reporteros Sin Fronteras pone a Cuba de nuevo en situación muy grave en materia de libertad de información.
Se desploma edificio en La Habana, las autoridades investigan.
Amenazan con procesar a periodista independiente en Holguín.
Pierde el Miami Heat de visita en la capital norteamericana contra los Wizards de Washington y firma el zurdo Dallas Keuchel contrato multimillonario con los Medias Blancas de Chicago. Todo esto y muchísimo más tarde en Los Deportes.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, sean bienvenidos a esta edición de las 11 de la noche, edición estelar de Radio Martí en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260, última emisión de este 2019. En los controles, Richie Pérez, sala de redacción Yolanda Huerga, Paul Rodríguez, producción de Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Álvaro Alba
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. A esta hora en La Habana, 27 grados Celsius, parcialmente nublado, alguna nubosidad que tendremos en el transcurso de la noche, pero no se avisoran lluvias, por lo menos en las primeras horas de la madrugada. Vamos con noticias de Cuba.
Agentes de la seguridad del Estado acosan al periodista independiente Julio Aleaga Pesán. A continuación, la denuncia del comunicador habanero.
Como parte del acoso del gobierno y la policía política al periodismo independiente, bueno, el pasado día 28 de diciembre, el sábado, se presentaron en mi casa dos policías de civil, uno se ha hecho llamar Jonathan y el otro Alejandro. Ambos tenían la intención, supuestamente, lo pongo entre comillas, de conversar conmigo. Mi esposa le dijo que no estaba, yo no estaba en la casa y ellos se retiraron. Este policía, Alejandro, pues me llamó amenazándome y yo sencillamente le dije que para conversar conmigo debía usar el canal correspondiente, que era una situación policial en la estación, que ellos determinaran si esa era la intención, porque pienso que esto es uno de los no tantos mecanismos de acoso que tiene el gobierno contra el periodismo independiente y los activistas de derechos humanos.
Concluye el 2019 sin avances en libertad religiosa en Cuba. Yolanda Huerga tiene la opinión de un investigador del tema en este informe.
El 2019 continuó la acumulación de violaciones a la libertad religiosa en Cuba, denunció el Instituto Patmos, que tiene su sede en Washington.
Ninguna libertad recuperada, ni libertad de prensa para las iglesias, no hay ninguna emisora cristiana de radio ni de televisión, mucho menos, ninguna escuela religiosa. Es más, la prisión de Ramón Rial y su esposa Abby Espósito desde abril, que ellos precisamente están ahí por no tener otra opción de educación para sus hijos. No fue devuelto ninguno de los edificios incautados en el pasado.
Indicó el pastor Mario Félix Llonar, presidente de Patmos.
La Alianza de Iglesias Evangélicas de Cuba contra esas iglesias que se unieron en esa alianza en junio, un enfrentamiento total de parte del régimen.
Se ha prohibido la salida del país a líderes religiosos, incluso de denominaciones legalmente establecidas. Asimismo, ha salido a la palestra pública el acoso a las minorías religiosas que no tienen personalidad jurídica ni reconocimiento legal.
Los niños judíos de la comunidad de Neya Nushin, de Navita Camagüey, les han prohibido asistir con la kipá a las escuelas, pero ellos no pueden tener opción de una escuela judía. Tratamientos similares, por ejemplo, hay contra las minorías religiosas de los judíos mesiánicos, la minoría religiosa de los bautistas marianos. Siguen sin reconocimiento legal desde que los proscribieron en el año 76. Y lo mismo le pasa a los testigos de Jehová. Siguen proscritos en Cuba. Por ejemplo, la comunidad de los Yoruba Libres de Cuba, que igual hay problemas cuando llevan las prendas religiosas de ellos a las escuelas. Las diversas redes del mover apostólico, todas siguen ilegales. Y por lo tanto, cada vez que van a celebrar un evento, hay detenciones, hay amenazas, los de la casa Rastafari.
También la Iglesia Católica.
Han emprendido contra laicos católicos. La jornada de la juventud católica a principios de agosto fueron prohibidas las festividades.
La nueva constitución fortaleció aún más la discriminación por razones de fe, al separar dos aspectos indisolublemente ligados, la libertad religiosa y la de conciencia, concluyó el presidente del Instituto Patmos. Yolanda Huerga, Radio y TV Martín.
De cara a un nuevo año, la plataforma Cuba Decide lanzó un nuevo proyecto con el fin de impulsar el cambio democrático en Cuba. La presentación se hizo en la página web cubanosporelmundo.com, con un video en el cual se ven y se escuchan a ciudadanos cubanos expresar sus anhelos de vivir en democracia y en libertad. Grisel González, de Televisión Martí, ofrece los detalles.
Y la plataforma Cuba Decide publicó una nueva campaña donde convoca a todos los cubanos y sus aliados a tomar acción en favor del cambio democrático en la isla, a unirse por una Cuba próspera y que el eje de esa prosperidad sea el pueblo y no el régimen o un gobierno.
Para mí, una Cuba libre es Cuba libre para pensar,
viajar,
poseer,
ser. Una Cuba libre no quiere decir irse a la yuma. Pero la verdad es que entiendo por qué la gente lo hace.
La campaña de Cuba Decide comienza mostrando a los cubanos qué es una Cuba libre y por qué es necesaria. Es una invitación, un llamado urgente a la acción para que sean los propios cubanos parte de la solución en una Cuba sin derechos para transformarla en una sociedad de ciudadanos libres con oportunidades.
Quiero decidir, quiero tomar parte en las decisiones que hacen crecer en mi patria.
Aunque me la han quitado, yo sigo sembrando y echándole agua y echándole tierra nueva a esas semillas.
¿Por qué?
Porque esta es mi Cuba y yo tengo el derecho a decidir.
Es un llamado a la acción, un llamado urgente a todos a hablar sobre Cuba, sobre qué es Cuba libre y qué quiere decir decidir. Y la intención de nosotros es darle la herramienta, una estrategia a todos dentro de la isla, fuera de la isla, amigos de cubanos, que hay una oportunidad para un cambio y que el cambio es inminente y que está en nuestras manos.
El poder sigue en manos de pocos, con el pueblo silenciado.
Exhortan a usar sus voces y el poder de la unidad para lograr cambiar el sistema y así construir un país donde buscar la felicidad en plena democracia.
Esta campaña empieza por tomar acción y esa acción puede ser tan pequeña como empezar a hablar con tu familia. O tan grande como tú quieras hacerlo, ¿no? El video habla de la libertad que empieza con uno y la libertad de pensar que sí se puede.
Creo que el cambio es posible, sí lo es.
El muro de Berlín era concreto e impasible, hasta que un día la gente lo tumbó.
Porque la gente quería llegar a la libertad.
La promotora de la campaña Cuba Decide, Rosa María Payá, publicó en su cuenta de Twitter: es una invitación a usar nuestra voz y el poder que unidos tenemos para forzar el cambio pacífico de sistema en la isla, para construir un país donde aspirar a ser felices en plena democracia, por una Cuba para todos los cubanos.
Si no nos tienen miedo, miedo a su propio pueblo, entonces que nos dejen hablar, elegir, votar y tener voz.
Voz para construir un sistema de salud y educación de excelencia, donde se pueda crecer como ser humano, donde sea posible acceder a una vivienda y un salario digno.
Quiero tumbar el miedo.
Quiero realizar mis sueños en Cuba.
Mi Cuba.
Nuestra Cuba.
Cuba Decide propone la realización de un plebiscito vinculante para iniciar una transición hacia la democracia en la isla.
Cuba continúa a propósito en la posición de situación muy grave de la libertad de prensa. Según la clasificación que cada año hace Reporteros Sin Fronteras, organización defensora de los profesionales de la información en todo el mundo. De un total de 180 países analizados, Cuba aparece en el puesto 169, el peor de todo el continente americano. La nación caribeña alcanzó una puntuación de 63.81, que la sitúa en la categoría más grave de las cinco establecidas. Cuba sigue siendo, año tras año, el país peor calificado de Latinoamérica en materia de libertad de prensa, dice Reporteros Sin Fronteras. La muerte de Fidel Castro en 2016 no produjo ningún cambio en esta República Socialista de Partido Único. El régimen castrista en el poder desde 1959 sigue monopolizando casi toda la información, dice el informe. De otra parte, un inmueble que se desplomó en zona céntrica de La Habana sin ocasionar pérdidas de vidas tenía un alto grado de deterioro según los rescatistas. Ibel Pacheco preparó el siguiente informe.
Vecinos del edificio cuya planta superior colapsó el sábado en la calle Galeano 210 entre Virtudes y Concordia aseguran que los bomberos salieron del inmueble horrorizados por el grado de deterioro a pesar de que vivían allí hasta ese momento 12 familias. Así lo dijo a Radio Martí quien se identificó como Ángela Acosta, quien también vive en la calle Galeano.
En estos momentos están hablando de que dice que tienen que derrumbar el edificio porque está en muy, muy, muy mal estado. Incluso inclusive entraron los bomberos y salieron horrorizados porque fue en puntillita de pie porque está apuntalado por donde quiera y eso es horrible. El edificio no estaba muy bueno y habían personas ahí metidas.
Según la publicación digital ADN Cuba, una usuario de Facebook llamada Sonia López, cuya madre vivía en el inmueble, posteó en la red social que las familias del edificio habrían recibido por parte de las autoridades cubanas falsas esperanzas de que iban a reparar o a mudarlos hacia un lugar seguro. Matilde, otra vecina de Galeano, dijo a Radio Martí que enseguida se tomaron las medidas necesarias.
Esas medidas sí se toman enseguida y sacan a las personas porque se puede desplomar completo y entonces sacan a todas las familias y lo meten en un albergue o le dan algo.
Pero Matilde también precisó que el inmueble donde ocurrió el derrumbe no es el único con ese grado de deterioro en la zona.
Aquí hay bastante todavía, uno de ellos es el mismo mío, que están para reparar dependencias de los materiales, vivienda, por mil razones de mora, porque este mismo edificio desde cuándo está para arreglarse y no acaba de arreglarse.
Para conocer más acerca del suceso, Radio Martí trató de contactar con la Dirección de Vivienda del municipio Centro Habana, pero hasta el momento de redactada la nota no fue posible. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Amenazan con procesar judicialmente a un periodista independiente holguinero. Tomás Cardoso con la información.
El periodista independiente holguinero Ramón Zamora ha sido amenazado con ser procesado judicialmente bajo el delito de usurpación de funciones de no cerrar el portal de noticias Lágrimas de Cuba emitido a través de un canal en el portal YouTube, informa el comunicador.
El día 26 de diciembre, después de haber hecho la última publicación del 25 de diciembre del noticiero, me llevaron entonces a la unidad policial El Anillo, que se encuentra en Martín Narciso López, en el centro de la ciudad holguinera, donde ellos me amenazan diciendo de que puedo ir preso por usurpación de funciones como periodista y han amenazado también con golpearme. Dice que me están engordando una paliza por las publicaciones mentirosas que estoy haciendo del noticiero Lágrimas de Cuba.
El noticiero fue inaugurado el pasado 20 de mayo. Se emite con una frecuencia de una vez al mes y una duración de 30 minutos. Y el énfasis consiste en los problemas de la comunidad que no aparecen publicados en los medios de comunicación oficialistas.
Pasarlo a otras personas por medio de Zapia, de celular a celular y por memoria flash, ha tenido buen impacto y buen acogimiento por parte de la población holguinera. Ya me han quitado 4 cámaras en todo este tiempo que he estado haciendo el noticiario. Y a raíz de esto ya han habido ya 4 arrestos. Ellos dicen de que si sigo emitiendo estas publicaciones me van a encarcelar. Pero que no hay miedo, vamos a seguir haciendo las publicaciones del noticiero.
La situación de la libertad de prensa en Cuba continúa muy grave, concluyó el reporte anual de la organización Reporteros Sin Fronteras. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y las autoridades penitenciarias amenazaron también al opositor José Daniel Ferrer con revocar su licencia extrapenal concedida en 2011. En referencia a esto, el abogado independiente habanero Julio Ferrer explicó en qué consiste la licencia extrapenal y por qué se usó para excarcelar a los 75 prisioneros de conciencia de la Primavera Negra, proceso del que forma parte el líder desde el 1 de octubre de 2019.
Generalmente, la razón por la que se concede licencia extrapenal que debe concederla el tribunal que dictó la sentencia sancionadora es porque el estado de salud de la persona es incompatible con las condiciones de vida en el establecimiento penitenciario. Quien solicita este tipo de beneficio es el órgano del Ministerio del Interior donde la persona está cumpliendo la sanción. La licencia extrapenal debe pronunciarla el tribunal mediante una resolución y generalmente ahí el tribunal fija la fecha en que concluye esa licencia y que la persona debe reincorporarse al establecimiento penitenciario para continuar. La licencia extrapenal se cuenta a los efectos del cumplimiento del tiempo de esa sanción. Si la persona permanece 5 años en licencia extrapenal, es 5 años que cumplió de esa sanción. El caso de los 75. El gobierno cubano, dada la presión internacional por todas las violaciones y ilegalidades que habían cometido en ese proceso, dado la cantidad de años que habían puesto como sanción y el corto tiempo que había transcurrido, no daba opción de resolverlo por libertad condicional. Entonces, el gobierno, para salir de esa coyuntura, resolver la situación política creada, optó por la licencia extrapenal, que la licencia extrapenal es posible concederla en cualquier momento.
Cuba triplicó con respecto al año fiscal anterior la cifra de inmigrantes que intentaron llegar a Estados Unidos.
De acuerdo con las cifras de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras, en el año fiscal 2019, que finalizó el 30 de septiembre, un total de 21.499 ciudadanos cubanos se presentaron ante los puntos fronterizos entre México y Estados Unidos.
La mayor cantidad de cubanos llegados a la frontera mexicana se remonta al 2016, con una cifra de 41.523, cuando aún estaba vigente la normativa de pies secos, pies mojados.
11:16, tiempo de viajar a noticias de Venezuela.
En Venezuela, una semana después del asalto al batallón 513 del Estado Bolívar, tres tenientes sublevados divulgaron un video en el que llaman a la Fuerza Armada Nacional a sumarse a la Operación Aurora, que comenzó el pasado 22 de diciembre en el sur del país. Los militares, quienes se identificaron como Josué Hidalgo, Franklin Caldero y Ruso Cárdenas, aseguraron que las armas robadas al destacamento militar serán utilizadas para la protección del pueblo. Desmintieron las versiones del diputado Nicolás Maduro sobre un presunto plan orquestado con países como Colombia, Perú y Brasil para generar un falso positivo que dé lugar a un enfrentamiento armado en Venezuela.
Es importante resaltar que las acusaciones del régimen, basándose en supuestas investigaciones, donde manifiestan que tomamos las armas para crear falso positivo sobre los entrenamientos en bases paramilitares colombianas, la ayuda de gobiernos extranjeros y personas civiles, es totalmente falso. De lo contrario, no se hubiese logrado el éxito de la extracción de las armas. Armas que serán utilizadas para la protección del pueblo, porque será la central pueblo indígena Pemón, al que ustedes han maltratado y han usurpado su tierra para la explotación del oro, quienes en conjunto con nosotros, la Fuerza Armada Nacional, daremos a Venezuela la libertad que necesita. No busquen culpables, porque son ustedes los únicos responsables de lo ocurrido en el país y de lo que está por ocurrir. No son capaces de decirle al pueblo la única verdad que saben ustedes mismos. No nos han desarticulado, porque la liberación de Venezuela por la única vía posible que ustedes eligieron apenas está comenzando. Hermanos de la Fuerza Armada Nacional, conocida históricamente como Forjadora de Libertades, llegó la hora de dejar el miedo a un lado y no seguir al servicio personal del régimen. Rescatemos el honor de nuestra institución y dejen que sean ellos mismos quienes les ordenan que tomen las armas, como dicen públicamente, y que vengan a enfrentarnos. No existe una revolución que defender, pero sí existe un pueblo que lo necesita.
Ecuador, por su parte, ha entregado cerca de 11.000 visados de excepción por razones humanitarias a ciudadanos venezolanos desde agosto pasado.
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana detalló que entre el 19 de agosto y el 26 de diciembre de este año emitió un total de 25.780 visas a favor de ciudadanos venezolanos.
De ellas, 10.976 corresponden a visas de excepción por razones humanitarias emitidas en el marco del proceso de regularización de ciudadanos venezolanos.
A raíz de la crisis económica y política que vive Venezuela, más de 4,5 millones de sus habitantes han tenido que salir de su país desde el 2015, según la ONU.
Y a menos de una semana de la posible reelección del presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino Juan Guaidó para seguir dirigiendo el Parlamento venezolano, dirigentes políticos activaron la llamada Operación Dignidad en respaldo al mandatario. Álvaro Algarra, de La Voz de América, desde Caracas, informa.
En Venezuela, la presunta persecución y hostigamiento por parte del gobierno en disputa de Nicolás Maduro a legisladores opositores persiste, afirmaron dirigentes de diversas torlas políticas de la nación. En ese contexto, el dirigente juvenil Javier González anunció la puesta en marcha de la denominada Operación Dignidad,
que consiste en que todos los parlamentarios dignos, honestos, honrados, valientes, van a este 5 de enero al Palacio Legislativo a levantar su voz, a alzar su mano para apoyar y ratificar con valentía, con firmeza, con determinación a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y como presidente encargado de la República.
El dirigente opositor José Gregorio Caribas, entre tanto, instó a no perder la esperanza de generar un cambio de gobierno, el cual no se concretó en 2019.
No es fácil ante un régimen en el cual ha sido difícil por la persecución que hay.
No obstante, el presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, durante entrega de viviendas en la ciudad de La Guaira, indicó que durante el 2020, sin duda alguna, el oficialismo recuperará la mayoría en la Asamblea Nacional con el voto del pueblo. Maduro además destacó que las elecciones parlamentarias podrían realizarse cualquier día de 2020 y no necesariamente un domingo, como han sido históricamente los procesos electorales en el país. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
11:20 a esta hora, la temperatura, dándole un vistazo a lo que está sucediendo en Camagüey, tenemos 23 grados Celsius, poca nubosidad. Noticia de Estados Unidos.
Comunidades judías en Nueva York y New Jersey piden ayuda para asegurar sus instalaciones en caso de ataque de terroristas de la extrema derecha o de grupos islámicos. Desde esa zona en el noroeste de Estados Unidos, los detalles con Carmen María Rodríguez.
En Nueva York y en Nueva Jersey hay un clima de terror en sinagogas y centros judíos por la casi docena de ataques antisemitas en menos de 2 semanas. Por ello, el senador por el Partido Demócrata, Chuck Schumer de Nueva York, convocó a una rueda de prensa en que afirmó que el ataque a un grupo resulta ser un ataque contra todos, porque lo que se intenta es quebrantar la libertad religiosa y la diversidad que recoge la nación americana. Durante la rueda de prensa le fue cedido el micrófono a Jason Greenblatt, director de The Anti-Defamation League, la Liga Antidifamatoria. Jason Greenblatt dijo: el judío hoy en día no se siente seguro ni en su propio hogar.
And we've seen those attacks step up in just the last week and a half or so. We've seen more than a dozen anti-Semitic incidents, mostly.
Hemos visto estos ataques aumentar en lo que va de la última semana y media. Hemos visto una docena de incidentes antisemitas, en especial asaltos en las calles de Brooklyn. Miren lo que ha sucedido este pasado fin de semana. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, inicia esta semana un recorrido por varios países de la antigua Unión Soviética y Chipre, que comenzará el viernes en Ucrania, informó el Departamento de Estado.
Pompeo se reunirá en Kiev con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y con los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa, donde reafirmará el respaldo de Estados Unidos a la soberanía e integridad territorial de Ucrania.
Según el comunicado de prensa del Departamento de Estado, Pompeo continuará su gira por Bielorrusia, Kazajistán, Uzbekistán y terminará en Nicosia, Chipre, el martes 7 de enero.
El presidente Trump y el Congreso siguen de vacaciones, pero los asuntos internacionales no tienen pausa y por esa razón, empezando con las relaciones entre Estados Unidos y Rusia hasta una posible vuelta de las tensiones con Corea del Norte, la diplomacia sigue trabajando, informa Yoko Polusi de La Voz de América en Washington.
Faltan menos de 48 horas para que culmine este 2019, pero la agenda de Washington, a pesar de las vacaciones, sigue siendo intensa a nivel internacional. Por ejemplo, en las relaciones con Rusia, donde lejos de las preocupaciones estadounidenses por el despliegue de una nueva arma hipersónica rusa, el Kremlin afirmó haber frustrado posibles ataques terroristas en San Petersburgo estos días, gracias a un aviso de Washington y de su inteligencia. Esto nuevamente generó agradecimientos personales del presidente Vladimir Putin a su homólogo estadounidense Donald Trump. Entre otras noticias, el periódico The New York Times reveló que los derechos humanos en China podrían ofrecer un raro momento de bipartidismo en el Congreso estadounidense en 2020. Ambos partidos planean tratar de obligar al presidente Trump a adoptar una posición más activa sobre los derechos humanos mediante la preparación de una legislación a prueba de veto que castigue a China por su tratamiento de los musulmanes uigures. Mientras, el periódico The Washington Post reveló una llamada telefónica ocurrida en septiembre de 2018 entre el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, y el abogado personal del presidente Trump, Rudy Giuliani. Se supone que la llamada fue para negociar una posible salida del poder de Maduro. La comunicación subraya aún más el papel de Giuliani, como en Ucrania, en la política exterior de la Casa Blanca, fuera de los canales oficiales de Estados Unidos. Por otro lado, sobre la nueva creciente tensión con Corea del Norte y su programa nuclear, la Casa Blanca aseguró que podría utilizar otras medidas, además de la diplomacia, si el país continúa con su amenaza de entregar un regalo de Navidad a Estados Unidos. Las amenazas de Corea del Norte muestran, según expertos, la frustración de Kim Jong-un, su líder, por el estancamiento de las tratativas nucleares con Estados Unidos. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y a las 11:24, el estado general del tiempo para Cuba y el Caribe con nuestro experto Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío de la región central del Golfo de México estará afectando esta noche las vecindades de Tampa y Fort Myers. Y en horas de la mañana del martes 31, llegará muy débil a la región de Naples y Marco Island, avanzando sobre el sur de la Florida en horas de la tarde. Entonces pudiera llegar como casi estacionario en la mañana del miércoles a las aguas del estrecho de la Florida, pero sin afectar directamente las provincias occidentales cubanas, aunque creando condiciones de nublados y lluvias. Para Cuba continuarán los nublados con chubascos aislados más frecuentes en horas de la tarde y la noche cerca de la costa norte de las regiones central y oriental. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas estarán entre los 29 y los 32. Los vientos serán del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales y en la costa norte central. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
...11:26 se acaba el año, pero comienzan hasta ahora los deportes con Pepe Lacayo.
Muchas gracias por la presentación, y nadie es perfecto, hasta el Miami Heat tiene que perder de vez en cuando. Esta noche fue así, es, sí. En la capital norteamericana, el Miami Heat cayó y por paliza contra los Wizards de Washington, 123-105... gracias a los 29 puntos que anotó Jordan McRae para el equipo local, pese a los 27 puntos que metió Jimmy Butler por el equipo miamense. De cualquier manera, estamos muy orgullosos de los muchachos. Atlanta derrotó a Orlando 101-93. Nikola Vucevic con 27 puntos para el equipo de Orlando en la causa perdedora. Brooklyn contra Minnesota, y Minnesota salió airoso, oigan esto, en doble tiempo suplementario, 122-115, Spencer Dinwiddie con 36 puntos para el equipo perdedor, ¿ok? Eso duele cuando uno mete casi 40 puntos y pierde. Milwaukee derrotó al Chicago Bulls, 123-102, Chris Middleton con 25 tantos, todavía jugando Detroit contra Utah y Phoenix contra Portland. En el béisbol de las Grandes Ligas, los Marlins de Miami llegaron a un acuerdo con el outfielder Corey Dickerson, que el año pasado jugó para Filadelfia y los Piratas de Pittsburgh. 2 años y casi 18 millones de dólares. Tiene 30 años de edad, batió 304 con 12 jonrones, 59 carreras impulsadas y 42 batazos de bases extra. Vamos a ver si ayuda a los muchachos en el outfield de los Marlins. Y como los Marlins han estado muy ocupados últimamente, también firmaron al venezolano Francisco Cervelli como el catcher suplente del equipo, 1 año y $2 millones. Vale la pena recalcar que Cervelli es muy buen amigo de Derek Jeter, el gerente general de los Marlins, y también Jorge Posada, que trabaja en la gerencia del equipo, el catcher cubano boricua. Todavía Jorge Alfaro, el colombiano, va a ser el catcher titular del equipo Cervelli, 33 años de edad, el catcher suplente. Y el zurdo Dallas Keuchel llegó a un acuerdo con los Medias Blancas de Chicago, 3 temporadas y casi $56 millones, más incentivos. En su carrera profesional, este ex premio Cy Young de la Liga Americana tiene 84 victorias, 71 derrotas, efectividad 3.67, que fue la mismísima que tuvo el Guajiro Peña, y el Guajiro Peña ganaba $6,000 al año. Y los Bravos de Atlanta le dijeron bye bye a Dallas Keuchel, porque el año pasado ganó 8, perdió 8 con efectividad de 3.67. Los Rojos de Cincinnati tuvieron que ir a Japón para reclutar al japonés Shogo Akiyama, un contrato de 3 temporadas y $15 millones. Este muchacho en realidad batió muy bien en la liga japonesa, 303 con promedio 392 en base, 31 dobletes, 20 jonrones, pese a que en Japón los estadios son un poquito más pequeños, quizás 10% más pequeños que en Estados Unidos. De cualquier manera, los Rojos de Cincinnati van a utilizar a este muchacho en el outfield, y tiene muy, muy mucha experiencia en la liga japonesa, 32 años de edad, por eso no lo firmaron para un equipo, para un contrato de 4 o 5 años. Y según los expertos en la materia, la alineación del Cincinnati va a ser Akiyama, primer bate, center field, Joey Votto, el canadiense, primera base, Eugenio Suárez, el venezolano, Solano, tercer bate, Aristides Aquino en el right field, Mike Mustakas, la adquisición del equipo, Nick Senzel, Freddy Galvis y por último Tucker Barn en el outfield. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La dama de blanco, Xiomara Cruz, sigue en muy mal estado de salud en Hospital Habanero.
La organización Artículo 19 denuncia que Cuba sigue siendo el país que más reprime en América Latina.
El fin de año llega a Cuba con fuerte vigilancia y escasez de productos necesarios.
Hostigamiento en matanzas contra la familia del preso político Iván Amaro.
Resumen de las noticias de esta década que suceden en Cuba.
Y denuncian en Nicaragua más de 100 casos de violaciones a la libertad de prensa.
Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero de las 11 de Radio Martí en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260. En los controles Richie Pérez, redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Álvaro Alba
y Ricardo Espinosa, bienvenidos.
La dama de blanco Xiomara Cruz Miranda continúa en muy mal estado de salud, ingresada en el Hospital Miguel Enríquez de La Habana, donde este domingo no había un médico que le alivie sus dolencias. Yolanda Huerga informa.
El Hospital Clínico Quirúrgico Miguel Enríquez no tiene ni médicos ni medicamentos que puedan mitigar el sufrimiento de la dama de blanco y ex prisionera política Xiomara Cruz Miranda, ingresada en ese centro de salud desde el pasado jueves.
Ella está en una sala aislada porque ella sigue con el diagnóstico ese que dicen ellos, que ella tiene tuberculosis. La tienen aquí con oxígeno, tiene la vena tomada para alimentarla por suero. En estos momentos está con mucha falta de aire, está estreñida, se queja de muchos dolores. Soltó mucha sangre.
Denunció la también dama de blanco, Jacqueline Heredia.
La enfermera me dice que no hay médico, que ella no puede hacer nada.
Presuntamente, Cruz Miranda contrajo su enfermedad en la cárcel de Ciego de Ávila, a 400 kilómetros de su residencia en La Habana. Tras pasar varios meses hospitalizada en Ciego de Ávila, sin recibir un diagnóstico claro, mientras su salud empeoraba, fue trasladada a La Habana, donde recibió una licencia extrapenal.
Los médicos en un mes no le dieron el medicamento que requería ella. Es lo que llevó a tomar, a agravarse así de la forma que está en estos momentos.
La enfermera Belkis, quien se negó a dar su apellido, culpó a los familiares de la enferma porque ésta no recibiera alivio.
Dependiendo de lo que el paciente refiere, se le indican los medicamentos. Si ellos nos dicen que la paciente no ha podido ir al baño, el médico no va a poder saberlo. Aquí el médico pasa todos los días, excepto los domingos, que hay un médico de guardia para el hospital.
Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
De otra parte, la organización británica Artículo 19 denunció que Cuba sigue siendo el país que más reprime la prensa en América Latina.
Cuba encabeza la carrera regional hacia el último rango, subrayó la entidad en su informe anual, y está a tan solo 10 lugares del peor ranking a nivel mundial.
Artículo 19 denunció que la situación en Cuba empeoró a partir de 2018, durante las elecciones que transcurrieron en el país, y las fuerzas de seguridad siguen hostigando a periodistas, activistas y miembros de la sociedad civil.
Algunas de las acciones represivas del régimen comunista cubano son detenciones arbitrarias y preventivas, allanamiento de hogares e intimidación a las familias de los comunicadores.
Y en La Habana y Guantánamo, la mayoría de los residentes han opinado que las celebraciones de fin de año han llegado fuertemente vigiladas y sobre todo carentes de los productos necesarios, como nos cuenta Ivette Pacheco en este reportaje con testimonios desde la isla.
Tiendas desabastecidas y una excesiva presencia policial, así describen algunos habaneros el panorama en la capital cubana en espera de Año Nuevo. La activista María López vive en Centro Habana. Desde allí dijo a Radio Martí:
uno pasa por las tiendas y mira, y no se ha visto el turrón, no se ha visto la manzana.
manzana. Aquí no hay un adorno de Navidad en una tienda. El año pasado escasearon mucho, pero este año no se han visto. Ha aumentado la presencia policial en la calle.
Por otra parte, la carne que se está vendiendo para fin de año en los establecimientos estatales está en mal estado, asegura López.
La carne que se le oferta al pueblo como cena familiar, que hemos visto en varias carnicerías estatales, está en mal estado.
También en la capital cubana, Radio Martí pudo conversar con la activista Gladys Capote.
Las carnes están en mal estado, el puerco está verde. La opción, comprar pollo, no lo compras particular porque tampoco el Estado lo tiene.
También en La Habana, Esther María Jiménez dijo a Radio Martí que da gracias a Dios y al presidente Miguel Díaz-Canel por poder tener todo lo que desea.
Muchísimas gracias le doy a Dios y muchísimas gracias le doy a nuestro presidente por tener todo lo que deseamos. Estoy muy contenta en saber que voy a pasar un fin de año como yo deseaba, como lo merecemos los cubanos.
Tras un gran periodo de desabastecimiento en Guantánamo este fin de semana, llegó la carne de cerdo, pero con mucha presencia policial. Así lo manifestó a Radio Martí el periodista independiente Manuel Alejandro León.
Fue tu presencia policial en la feria que se realizó el 28 y 29 de diciembre aquí en la ciudad de Guantánamo. Para evitar broncas tumultuarias, hubo alrededor de 2 meses en que no aparecía la carne de cerdo y el desabastecimiento ha sido peor este año. El desabastecimiento es en toda Cuba.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, que tiene su sede en Perico, Matanzas, denunció el hostigamiento que sufre la familia del preso político Iván Amaro, quien cumple 2 condenas en la prisión matancera de Ahuica.
Amaro recibió una primera sanción de 3 años de privación de libertad por atentado y desorden público por hechos ocurridos el 13 de agosto de 2016, día en que salió a la vía pública en su natal Coliseo vistiendo un pullover donde se podía leer al frente "Democracia sí, dictadura no" y por detrás "Abajo quien tú sabes".
Sobre su segunda condena nos habla Félix Navarro, líder del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel.
Cuando estaba cumpliendo esta sanción en la prisión de Ahuica, el día 17 de septiembre de 2018, cuando regresan todos los presos trabajadores a la prisión, el jefe de la prisión, el teniente coronel Emilio Cruz Rodríguez, ordenó a Iván Amaro Hidalgo que chapeara las hierbas que estaban muy cerca de la oficina de este jefe militar, algo que no aceptó Iván Amaro, y ello le valió para recibir la siguiente respuesta: "Te voy a poner a comer hierba". Ordenó a uno de los militares que le acompañaban a esposar a nuestro hermano Iván Amaro. Fue golpeado y lo acusan y lo condenan a 5 años más de privación de libertad por el supuesto delito de atentado. Este hombre, que es un campesino, tiene 5 hijos. Ha tenido que perderlo todo porque lamentablemente la dictadura ha utilizado a sus gendarmes para romper el cercado en el horario nocturno para que el ganado salga a la vía pública, y todo ello le ha posibilitado más desgracia a este hombre.
Y a las 11:38, con el fin del 2019, termina también una década. Hoy tenemos en perspectiva cuáles han sido los acontecimientos más importantes de estos últimos 10 años en Cuba, a partir de varias entrevistas realizadas a analistas cubanos dentro y fuera de la isla con Amado Gil.
La llegada del 2020 no solo significa un nuevo año, es también el comienzo de una década. Por ende, el final de 2019 marca también el final de la década, que en el caso de Cuba estuvo matizada por acontecimientos de gran importancia. Entre ellos, el restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, la primera visita de un presidente estadounidense en funciones después de 1959, la eliminación de la tarjeta blanca, la llegada al poder de alguien que no se apellida Castro, la muerte de Fidel Castro, de la líder de las Damas de Blanco, Laura Poyán, y del coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, Osvaldo Payá Sardiñas, una nueva constitución socialista, la llegada del Internet a los cubanos y a sus teléfonos, y la aplicación del título 3 de la ley Helms-Burton, entre otros muchos acontecimientos más. Desde La Habana, el periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, apuntó que en Cuba nada fue más importante en los últimos 10 años que...
Me quedo con las 2 muertes de Fidel Castro. La primera, física, que ocurrió hace ya 3 años, en noviembre, y la segunda muerte lenta, poco a poco, de que cada día lo olvidamos y lo olvidamos y lo olvidamos.
El sociólogo Dimas Castellanos también desde La Habana coincidió con Escobar, pero agregó un contexto que para él no se puede obviar.
Creo que más bien hay una combinación de varios de esos acontecimientos. La muerte de Fidel Castro es sin duda una de las cosas claves en esta década, pero la profundización de la crisis de Cuba, que para mí es lo determinante en estos momentos, tiene que ver mucho con la aplicación del capítulo 3 de la ley Helms-Burton. Creo que es una combinación, la ausencia de la figura principal de la Revolución Cubana y una ley que estuvo dando vueltas, suspendiéndose cada 6 meses, etcétera, se puso en vigor y eso ha hecho que las necesidades del gobierno cubano, empezando por la inversión extranjera, prácticamente se haya paralizado. Por eso creo que es una combinación de factores, pero donde la aplicación esta de la ley Helms-Burton ha sido un golpe también, o está siendo uno de los golpes decisivos en estos momentos.
Para el periodista Michel Suárez, radicado en Madrid, España, también la muerte de Fidel Castro fue lo que marcó a Cuba en la década que termina.
Sin duda la muerte de Fidel Castro, la muerte física, la muerte del símbolo, también es algo que marcará el futuro y que a mí me parece muy importante en la década.
Suárez también dijo que a nivel de cubano de a pie, la eliminación de la tarjeta blanca marcó un momento importante, pero también la manipulación que hizo del tema el gobierno cubano.
Bueno, se elimina la tarjeta blanca, pero no se elimina la restricción de movimiento, se cambia la metodología. Usted pide un pasaporte y el gobierno decide si se lo da o no. Usted pide un pasaporte, el gobierno se lo da y luego en la frontera, en el aeropuerto, el gobierno decide si usted viaja o no.
Por su parte, Reinaldo Escobar dijo que la década termina con internet en los teléfonos móviles, que a pesar de los precios y las dificultades, para él es trascendental.
El resultado de esto ha sido una mayor presencia de los ciudadanos en las redes sociales. Y esa presencia se ha expresado en detalles tan interesantes como, por ejemplo, en los videos que se circularon después del tornado, cuando la caravana presidencial tuvo que salir de manera precipitada en el municipio Regla y la gente le gritaba cosas al señor presidente. Es decir, el hecho de que un acto de esa naturaleza que ocurría por primera vez en la historia de este país de los últimos 60 años, se hiciera público y se hiciera viral, eso tiene una gran trascendencia. Y eso fue posible porque había gente allí parada en la calle con un teléfono móvil filmando y subiéndolo a internet.
Los tres analistas coincidieron en que la década que concluye tuvo también un común denominador, la represión y la violación de los derechos humanos. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Avanza las noticias, 11:43, vamos de nuevo a América Latina.
La Organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua denunció a través de un informe más de 120 casos de violación a la libertad de prensa y acceso a la información registrado en los últimos 3 meses. Daliana Ocaño amplía desde Managua.
Álvaro Navarro, integrante de la junta directiva de esta organización, explicó que documentaron 30 casos de periodistas y comunicadores que han sido víctimas de amenazas, obstrucción, hostigamiento, agresiones, robos de equipo, detenciones y violencia sexual.
Resulta alarmante el estado de impunidad ante los atentados a la vida humana, el asedio judicial, las campañas de descrédito, agresiones físicas, el robo de equipos periodísticos, así como la detención temporal de periodistas por parte de paramilitares y oficiales de la Policía Nacional de Nicaragua.
En el informe se detalla que el 33% de las agresiones fueron dirigidas contra las mujeres de prensa. En 4 de los 13 casos documentados se cometieron agresiones como violencia sexual. No obstante, la oficialista Organización de Periodistas Patrióticos sostiene que en Nicaragua existe libertad de prensa. Su vocera Arlene Hernández sostiene que en el país existe estabilidad y progreso.
El Movimiento de Comunicadores Patrióticos reafirma su decisión de divulgar todos y cada uno de los logros y avances alcanzados por el pueblo nicaragüense que camina con fe y esperanza por las sendas de la estabilidad.
El gobierno de Nicaragua ha acusado a periodistas independientes de recibir financiamiento externo para promover supuestamente noticias falsas en apoyo a lo que calificaron como un golpe de Estado fallido. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Seguimos en Nicaragua porque allí el cardenal José Leopoldo Brenes, presidente de la Conferencia Episcopal, aboga porque el régimen de Daniel Ortega ponga en libertad a más de 180 presos políticos. Detalle desde Managua.
Mientras el régimen de Daniel Ortega liberó hace unas horas a 13 líderes universitarios apresados el 14 de noviembre por llevar agua a un grupo de mujeres en huelga de hambre en la iglesia San Miguel en la ciudad de Masaya, al oriente de Managua, el régimen de Ortega capturó este fin de semana a 7 jóvenes que el gobierno de Estados Unidos recién deportó por haber ingresado de manera ilegal en busca de asilo político. El cardenal José Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua y presidente de la Conferencia Episcopal, se refirió a este tema.
Ojalá pues que se puedan crear fuentes de trabajo, tanto el gobierno como la iniciativa privada, dentro de las limitaciones para que los nicaragüenses no tengan que emigrar y ser humillados. Pues, leí ahí en uno de los medios que venía uno como con 40 libras menos de peso. Entonces yo creo que pasó muchas dificultades y sobre todo el riesgo. Ojalá que nuestro gobierno centroamericano y las instituciones puedan apoyar para que haya más fuentes de trabajo y no tenga la familia, los jóvenes, de manera especial viajar.
También el líder religioso se refirió a los más de 180 presos políticos que aún quedan en las celdas del régimen de Daniel Ortega.
Y ojalá que por parte de las autoridades pueda ser un regalo de los reyes o de fin de año para que los privados de libertad en todas las situaciones, ¿ves?, por alguna falta que han hecho como a nivel político, puedan obtener su libertad y puedan llevar alegría a la familia.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Gracias por estar con Radio Martí. Vamos a dar un recorrido también a las noticias internacionales.
Las autoridades ucranianas y los separatistas prorrusos del este de Ucrania intercambiaron el domingo 200 prisioneros, entre ellos un brasileño que luchó en las filas rebeldes.
Intercambio de prisioneros entre autoridades ucranianas y separatistas prorrusos. La operación llevada a cabo el domingo implicó el traslado de 200 presos y representa una desescalada en el único conflicto armado activo de Europa. Las emociones son inexpresables. De hecho, todavía no entiendo lo que pasó. Hay confusión en mi cabeza, no sé qué pasará después. Mi madre se quedó sola en Lugansk y ahora no sé cómo será. Pasé casi 3 años bajo custodia. En este momento me siento bien porque soy una persona libre. Finalmente puedo caminar libremente y nadie me detendrá y ningún perro me ladrará. Y nadie me dirá que me pare y ponga mis brazos detrás de mí. Estoy agradecido a todos, estoy agradecido a los presidentes que estuvieron de acuerdo y nos liberaron. Pero todavía hay muchos encarcelados allí y hay que ayudarlos, necesitamos intercambiar a todos. En septiembre, Kiev y Moscú ya intercambiaron 70 detenidos. La guerra en el este de Ucrania causó más de 13.000 muertos desde su estallido en 2014, unas semanas después de que Rusia se anexionara la península de Crimea.
Y a las 11:48 es tiempo para hablar en serio con la poetisa cubana María Elena Cruz Varela.
El cierre de un año trae, inevitablemente, un sobresalto que va desde lo que ha quedado tras nosotros hacia la incertidumbre de lo que nos pueda llegar en los próximos 365 días. Como exiliada desde hace 25 años, he debido aprender a fabricarme marcos de alegría, a veces de una alegría políticamente correcta, para no contrastar demasiado ni echar a perder el marco de alegría de quienes me rodean. He tenido que fabricar marcos de plastilina para que el ejercicio de encajar en los sitios no duela demasiado. Pero también he fabricado los marcos de esperanza a los que me asomo como si fueran las ventanas de mi casa allá en el lejano laberinto para ver las gotitas del rocío tornasolado sobre las impermeables alas de las gallinas. A veces, solo a veces, imagino que no ha pasado nada, que papá sigue con el taburete recostado al horcón del portal, vigilando el movimiento del sombrero de paja sobre el cercado, porque sabe que debajo del sombrero viene el abuelo, con el saco de yute sobre los hombros para espantar el frío y la humedad. A veces, solo a veces, agota esta adultez constante, llena de extrañamiento, de razones que no sirven de mucho, y fabrico un marco donde puedo decirle a mis hijos las cosas que he callado y recoger las cosas mal dichas a destiempo. Dentro de unas horas empieza el nuevo año y me aprieta el marco de estar a 40 minutos de la infancia, a 40 minutos de la historia congelada de ese país al que he llamado patria. Entonces, empiezo a fabricar un marco nuevo, repleto de palabras, libertad, amor, derechos, un marco ancho, inmenso, que termina rozando las costas de una isla a quien quiero decir te quiero. Pienso en ti y me envuelvo en una extraña capa de perplejidad, porque a pesar de comprenderlo todo, no entiendo casi nada. Me explico que soy libre y es verdad, pero no acabo de asimilar que esa libertad se vea limitada por la ironía de que hay un lugar en el mundo al que no puedo entrar, un lugar pequeño, sí, pero resulta que ese es el lugar donde nací y llegué a cumplir 40 años. Termina el segundo decenio del siglo XXI y sigo esperando el día en que pensar en ti no sea doloroso. Les habló desde las ondas de Radio Televisión Martí su compatriota María Elena Cruz Varela.
11:50, tiempo de hablar de salud con la doctora Marixa Fuentes. Interesante tema, el Alzheimer.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca del Alzheimer. La función asistencial del médico incluye tanto establecer un diagnóstico y un pronóstico e indicar un tratamiento curativo, o por lo menos paliativo, como informar sobre la evolución de la enfermedad, junto con las medidas de prevención aconsejables. El médico tiene que acompañar al paciente en su enfermedad sin invadir la intimidad, respetando su autonomía personal a fin de que sea el interesado quien pueda escoger con libertad las condiciones en las que desea vivir y morir, respetando que el enfermo quiera saber mucho o bien prefiera saber poco. Hoy en nuestra cultura, estas atenciones implican reconocer que la persona enferma tiene derecho a saber la verdad sobre su diagnóstico y pronóstico, del mismo modo que se le asiste el derecho al trato digno, confidencial y compasivo. Pienso que estas consideraciones son la base del oficio del médico. Este pequeño libro, del cual estoy compartiendo algunos fragmentos con ustedes, ha sido escrito por el señor Nolas Acarín y se llama Alzheimer, Manual de Instrucciones. En él se demuestra que el fruto de la experiencia de muchos años durante los cuales se ha elaborado y se ha investigado sobre el Alzheimer, se explica a los enfermos y familiares lo que ocurre y lo que puede ocurrir. Así que es importante que tanto el paciente como sus familiares más cercanos y sus cuidadores estén informados acerca de lo que significa la enfermedad. Quiero comentarle que a finales de la década del 60 se llegaron a estandarizar los patrones psicológicos y patológicos de la enfermedad. A pesar de no disponer de una prueba biológica que permitiese el diagnóstico seguro en vida, los patrones sistematizados facilitaban el diagnóstico de probabilidad. Ya más adelante, en el año 89, para la Sociedad Española de Neurología, se realizó un primer simposio sobre la enfermedad de Alzheimer, exclusivamente en Palma de Mallorca, y fue puesta al día de lo que entonces sabíamos, previendo que en años sucesivos sería un problema de salud de amplia repercusión en nuestra sociedad actual. La enfermedad de Alzheimer es probablemente el peaje que la especie humana paga por tener un cerebro más versátil, con mayor capacidad neuroplástica, que nos permite el aprendizaje y una más difícil acumulación de conocimientos. Las formas proteicas exclusivas de los humanos que nos hacen tan capaces puede alterarse y conducirnos a la enfermedad de Alzheimer. En todo caso, somos la única especie animal que sufre esta enfermedad. Seguimos mañana, Dios mediante.
Soy Marta Beatriz Roque Cabello y les traigo un saludo de Navidad. El espíritu navideño está en todos nosotros y siempre tenemos que pedir a Dios que el año próximo sea un año mejor que este y que la Navidad del 2019 nos depare un 2020 con muchas más vivencias positivas para todos.
Desde ya le deseamos un feliz 2020, pero ahora es tiempo con Alejandro Escalona de conocer las últimas noticias del mundo del entretenimiento. Last Christmas, I gave you my heart.
Melanie Panayu, tu estilista de 55 años, falleció el día de Navidad. Melanie es la hermana de George Michael, quien también falleció una Navidad en 2016 a los 53 años de fallas cardíacas y hepáticas. La policía británica determinó que no hubo circunstancias sospechosas en la muerte de Melanie. Su hermana mayor, Yoda, la encontró sin vida en su residencia del norte de Londres. Jerry Herman, compositor de I Am What I Am, falleció a los 88 años. Herman creó la música y las letras de los clásicos shows de Broadway como Hello Dolly y La Cage aux Folles, la jaula de las locas, que fue llevada al cine. Herman, diagnosticado con VIH en la década de 1980, falleció el día después de Navidad en Miami de complicaciones pulmonares. El hombre que produjo más de 50 especiales de Peanuts, incluyendo a Charlie Brown Christmas, y coescribió la letra de la canción Christmas Time Is Here, que aquí interpreta a Daniel Andrade, murió en su casa en Navidad. Lee Mendelssohn, de 86 años, falleció después de una larga batalla contra el cáncer. Mendelssohn, junto al creador Charles Schulz y el músico de San Francisco Vince Guaraldi, formaron un trío de creadores que durante décadas, de alguna forma, nos ayudaron a almacenar recuerdos navideños gracias a sus especiales. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y así llegamos al final del noticiero estelar de las 11 de la noche en Radio Martí, en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260, deseándoles a todos ustedes en casa ventura, paz, prosperidad en el nuevo año. En los controles, Richie Pérez, sala de redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción, Héctor Carrillo. Fuimos sus voces informativas.
Álvaro Alba.
Y Ricardo Espinosa. Muchas gracias. Un gran saludo para ustedes. Gracias por sintonizarnos. Muy buenas noches. Muy buenos días y feliz año nuevo.
La Navidad es una de las fiestas más importantes del cristianismo. Cuando las iglesias católica, anglicana, protestante y ortodoxa rumana celebran la Natividad, el nacimiento de Jesucristo en Belén, el 25 de diciembre. En ese momento comienzan 12 días de celebraciones. Después vienen las fiestas de San Esteban el 26, de San Juan Evangelista el 27, los Santos Inocentes el 28, la Sagrada Familia el 29, de María Madre de Dios el 1 de enero y la Epifanía el 6, con lo que termina el tiempo dedicado a la liturgia de la Navidad. La Epifanía se celebra el 6 de enero, recordando la llegada de los tres reyes magos que venían del Oriente al encuentro con Jesús y, según la Biblia, le ofrecieron tres regalos simbólicos: oro, incienso y mirra. Esta es la razón por la que en muchos países se celebra la Navidad desde el 25 de diciembre hasta el 6 de enero. Y por ejemplo, en Belén, donde nació Jesucristo, la Navidad se celebra dos veces, una el 25 de diciembre por la Basílica de la Natividad de la Iglesia Católica y la otra el 6 de enero por la Iglesia Ortodoxa de Jerusalén. Este año disfrute la Navidad del 25 de diciembre al 6 de enero. 12 días de celebración, de paz y amor. Una gran oportunidad para sonreírle a la vida. Por un efecto mágico, su sonrisa dará la vuelta al mundo y volverá a usted.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6125, los 6030, los 7355, los 7435 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.